El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis. El programa de información socio-religiosa de la Diócesis de Salamanca, que hasta las 2 de la tarde va a repasar la actualidad de la Diócesis salmantina. Los días 20 y 21 de enero se va a celebrar unas jornadas informativas sobre la situación de los refugiados. Están organizadas por Cáritas Diocesana, Manos Unidas, Confer, los jesuitas, misiones, pastoral social y entre culturas. Vamos a hablar hoy en este Espejo de la Diócesis con uno de los ponentes en esas jornadas informativas, con Alberto Plaza. Por otro lado, con el lema "Destinados a proclamar las grandezas del Señor", del 18 al 25 de enero celebramos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En Salamanca, anglicanos y ortodoxos se unen a católicos en distintos templos de la diócesis para rezar intensamente por el don de la unidad en las distintas celebraciones ecuménicas organizadas por el Secretariado Diocesano de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales. La parroquia de San Marcos también acoge por 17º año consecutivo 24 horas ininterrumpidas de oración a favor de la paz. Nos lo contará Fernando García, su párroco. Y hablaremos con Tomás Gil, del grupo de Fe y Arte. Lo primero es el avance de la actualidad. Laura, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Este fin de semana se va a celebrar en la Casa de la Iglesia una nueva edición de las Jornadas de Atención Vial, organizadas por el Secretariado Diocesano de Pastoral de la Carretera. Por otro lado, las Madres Franciscas Descalzas de Salamanca invitan a participar en las 12 horas de adoración al Santísimo. Y bajo el lema "Las cofradías y la catedral", se celebrará el próximo encuentro lunes cofrade.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Diócesis de Salamanca, Cáritas Diocesana, Manos Unidas, Confer, Jesuitas, la Delegación también Diocesana de Misiones, Pastoral Social y Entre Culturas organizan la próxima semana unas jornadas informativas sobre la situación de los refugiados en Europa. Serán los días 20 y 21 de enero, es decir, el miércoles y el jueves, en el Teatro de Caja España Duero. La entrada es libre hasta completar el aforo. El miércoles 20 va a intervenir Alberto Plaza, quien hablará sobre los refugiados, nadie quiere serlo, balance y perspectivas. Y al día siguiente, el jueves 21, Jorge Nuño se preguntará: ¿tiene la Unión Europea voluntad de acogida? Hablamos precisamente hoy en el Espejo de la Diócesis con el sacerdote jesuita Alberto Plaza. Alberto, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Hay que decir que, Alberto, eres director, si no me equivoco, de Pueblos Unidos. Yo no sé si todavía sigues siendo responsable del Servicio Jesuita de Refugiados en África.
No. Volví hace un año de África y me incorporé al proyecto con migrantes que tenemos los jesuitas en Madrid. Ajá. Y que forma parte del Servicio Jesuita a migrantes.
Bueno, podríamos decir que estrechamente relacionado, ¿no?
Sí, claro, sí. Es trabajar con las personas que se ven abocadas, forzadas a migrar a este lado de la frontera, en nuestro propio país.
Alberto, ¿cuál es la situación de los refugiados? Porque a lo mejor ahora aquí en España estamos mucho más sensibles con la llegada de miles de personas, en España yo creo que sobre todo por el sur desde hace ya bastantes años, pero a lo mejor en Europa más recientemente. ¿Cuál es la situación exactamente de los refugiados? Que seguro que en África es algo que por desgracia, debido sobre todo a las guerras, se da con demasiada asiduidad, ¿no?
Sí, la situación sigue siendo similar en cuanto a las personas migrantes desde hace muchos años, similar en cuanto a que hay pues más de 200 millones de personas en el mundo que se han visto forzadas a migrar para buscar una mejor oportunidad de vida, de dignidad para sus vidas. Lo que ocurre es que en los últimos años el número de personas refugiadas y desplazamientos forzosos por motivo de conflicto, de desastres naturales o de violencia o de persecución, pues se han visto agravados, ¿no? y en este momento, pues de los 200 millones, 60 son 60 millones de personas que están escapando buscando protección internacional.
La vida de los refugiados en los campos está ya seguro que más complicada de la que todos pensamos.
La vida en los campos de refugiados es bastante complicada, sí, bastante dura. Lo que pasa es que hasta ahora nos ha quedado muy lejos y de hecho las personas que van llegando a nuestro país no se incorporan, no viven en campos de refugiados, aunque viven en centros de estancia temporal o en centros de expulsión, en los famosos CIEs, mientras están esperando a ser devueltos porque nuestro país no le reconoce el derecho de refugio o asilo o de estancia, ¿no? Y por lo tanto, pues les colocamos allí mientras esperamos una oportunidad para echarles de España, ¿no? Pero la vida en los campos de refugiados es muy complicada, muy dura, y el esfuerzo de los países, por ejemplo en África subsahariana, para ser capaces de acogerles y de darles una vida suficientemente digna con la ayuda de la cooperación internacional, de la comunidad internacional, pues también es muy compleja. Eso nos queda muy lejos. Nosotros no nos hemos dado cuenta hasta la actual crisis de Siria y bueno, pues ahora hemos expresado nuestra solidaridad como país, como ciudadanía, fundamentalmente, con ese deseo de acogida que se ha visto un poco resquebrajado pues a raíz de los últimos atentados y que está esperando también el que se articule un poco a nivel del gobierno y que los refugiados empiecen a llegar de una manera ordenada para poder también, yo creo, recuperar ese buen ánimo de solidaridad que se expresó y que queremos poder ejercer también, de acoger a aquellos que necesitan protección y que necesitan ayuda porque no pueden seguir viviendo en sus países por el momento.
La mejor manera de mostrar la solidaridad es coordinándola, ¿no?
La mejor manera de expresar solidaridad, como dices, es coordinándola. Y yo creo que a nivel de Iglesia en España pues están haciendo esfuerzos para ir un poco de la mano y tratar de ofrecer una respuesta coordinada, cada uno desde lo específico de la entidad en la que colabora, en la que trabaja. Pero me parece que un buen ejemplo es este ciclo, estas dos conferencias que organizan pues muchas entidades de Iglesia que trabajan en estos ámbitos o que forman en estos ámbitos de la pastoral social y con el ánimo de dar una respuesta coordinada. Sí. Y también ocurre en Madrid, el mismo, imagino que en la mayor parte de las diócesis de España, ¿no? Tratar de unir los esfuerzos de las entidades de Iglesia que quieren comprometerse con la llegada de los refugiados y con el drama de los refugiados.
No sé, ¿tenemos que tener miedo a ofrecer nuestras casas, a ofrecer lo que tengamos a la Iglesia, a nuestras comunidades parroquiales para acoger a esos refugiados?
Yo creo que no hay que tener miedo. Tenemos que estar suficientemente informados y organizados para hacerlo bien. Yo creo que la dificultad no es que el acoger a los refugiados pueda suponer un riesgo para nuestras vidas y el tener bueno, experimentar una situación de miedo y por lo tanto no dar una respuesta solidaria. La gente que viene ordinariamente es la gente que está escapando de sus casas, que no ha tenido que lleva años en algunos casos huyendo y que necesita una oportunidad. Nosotros en nuestra comunidad y en algunas comunidades o familias de alrededor, en Madrid, donde hay un tránsito de refugiados regular desde hace unos cuantos meses, aunque un tanto invisibles porque han salido del sistema de acogida y asilo, pues hemos estado acogiendo a familias que necesitaban una estancia puntual mientras continuaban su tránsito o reingresaban en el sistema o lo que decidiese cada una de estas familias. Y bueno, pues han sido una experiencia bien bonita, bien significativa, de acoger a familias que estaban en una situación de vulnerabilidad grande y que necesitaban una ayuda puntual para seguir un poco con su proyecto, con su camino y con las oportunidades que estaban buscando para sus vidas, ¿no?
Pues Alberto Plaza, director de Pueblos Unidos, que el próximo miércoles va a intervenir en esas jornadas informativas sobre la situación de refugiados que se celebran en Salamanca. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en el Espejo de la Diócesis. Gracias y te esperamos por aquí, por Salamanca.
Muchísimas gracias y una gran alegría poder volver a esta ciudad tan querida para mí.
Gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La próxima semana comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Toda una semana para celebrar y festejar la unidad cristiana. Vamos a hablar con el responsable del Secretariado de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Salamanca, Argimiro García. Argimiro, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues bien, gracias a Dios.
Muchas gracias, de verdad, por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Argimiro, antes de nada, preguntarle, ¿cuáles son los orígenes de esta semana? ¿Por qué se organiza?
Bien, esta semana se organiza exactamente en el año 1908 en Escocia por el reverendo Paul Watson. La razón de iniciar lo que entonces se comenzó llamando octavario de oración por la unidad de las iglesias, la razón, digo, es que, bueno, pues empezó a tomarse una conciencia más intensa y más profunda de esa división que era una realidad totalmente negativa entre las distintas confesiones cristianas. Uh-huh. Y de ahí, por tanto, la necesidad de comenzar de una vez con algún medio tan importante como es el de la oración para llegar a la unidad plena, visible, de comunión plena y visible también de todos los sí. cristianos.
Uh-huh. El lema de este año es destinados a proclamar las grandezas del Señor. Correcto. Seguro que nos invita a dar un testimonio de la unidad frente a un mundo pues que, por desgracia, pues podríamos decir que se rompe por la división, a veces el fundamentalismo, la violencia, la guerra, lo vemos todos los días en las noticias, ¿no?
Sí. Justamente este lema que está tomado de la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo segundo, en los versículos 9 y 10, este lema pues ha sido tomado y propuesto por las distintas confesiones cristianas de Letonia, nación a la que se le encargó este año la preparación de los materiales para esa semana de oración. Y como tú acabas de decir muy bien, pues justamente esta nación está en un momento muy distinto a esos momentos por los que ha pasado de sufrimiento, de violencia. Y tanto si nos remontamos a los tiempos presoviéticos como sobre todo a los momentos soviéticos, ahora la situación es distinta y hay un ecumenismo muy vivo en esta nación de Letonia por la participación e implicación de las distintas confesiones cristianas.
Sí. El Papa, además, el Papa Francisco, en las intenciones de la oración para este mes, nos ha hecho un llamamiento, ¿no?, para que oremos dialogando sinceramente entre hombres y mujeres de diferentes religiones. Es el diálogo interreligioso, Argimiro, me imagino, un camino para lograr la paz en el mundo.
Sí, lo que conviene, Miguel, y para todos los oyentes es que conviene que vayamos haciendo bien las distinciones. Bueno, son dos cosas diferentes. Una cosa es hablar del diálogo interreligioso entre religiones y otra cosa es la motivación de esta semana
de oración por
la
unidad
de los cristianos, ¿eh? Esto es, y el movimiento ecuménico. Ajá. Entonces, las dos situaciones tienen de común el que, pues, la insistencia muy especialmente, vamos, de todos los pontífices anteriores, pero de este, la insistencia va tratando de abarcar a todas esas situaciones de violencia, de injusticias, de opresión, de guerra, de tal manera que vayamos a una unidad, pues, entre los cristianos plena, visible, con los demás, pues sobre todo a una unión y a un diálogo de solidaridad, fundamentalmente en lo que es más posible, como es cuestiones de implicación de solidaridad y sociales.
Bueno, para terminar, porque no queremos molestarte más, sí que te pediríamos que nos hicieras un pequeño resumen de las principales actividades que se han organizado en nuestra diócesis con motivo de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que creo que además mira muy de cerca a la Asamblea Diocesana, también a al octavo centenario de la Orden de los Dominicos y, por supuesto, al Jubileo de la Misericordia, ¿no?
Sí, ciertamente. Entonces, para no repetir, decir y acentuar que el marco en el que hemos querido encuadrar esta semana de este año 2016 es el que tú acabas de decir. No repito porque está perfectamente delimitado. Y como me decías de actividades, pues de lo que se trata es de intensificar el recuerdo, la sensibilización y a través de la oración durante esta semana del 18 al 25.
Pues Argimiro, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hablamos ahora de la parroquia de San Marcos, porque acoge hoy desde las 5:30 de la tarde y hasta las 5:30 de la tarde de mañana sábado una oración ininterrumpida a favor de la paz. Personas anónimas y grupos se ceden el testigo durante estas 24 horas, tal y como explicaba el párroco de San Marcos, Fernando García.
Comunicado a todas las parroquias de la ciudad y a todas las comunidades, y se ha publicitado para que las personas que lo deseen participen comunitariamente en grupos, que hay muchos ya implicados, o también de forma personal, ¿no? Luego se facilita, siempre se facilita el materiales de oración y de reflexión para que cada uno lo pueda utilizar, o los grupos lo puedan también utilizar, como si no tradicional algo preparado, ¿no?
Fernando García recordaba que esta es la 17ª edición de esta oración por la paz.
Y cuando surgió esta circunstancia, que ETA rompió la tregua, una tregua que tú tienes hace unos 18 años así, pues dijimos, oye, la manera de responder a esto es orar por la paz. Entonces, aquella idea que propuso tal persona, pues ahora la asumimos para esto. Y así se planteó. Primero lo hicimos a nivel de la parroquia solo, y luego ya a partir del año siguiente, pues la diócesis la asumió como propio.
La parroquia de San Marcos nos invita a participar en cualquier momento del día o de la noche en estas 24 horas ininterrumpidas de oración a favor de la paz.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nació ya hace unos cuantos años como un grupo arciprestal. Nos referimos al grupo de fe y arte en el arciprestazgo de Peñaranda, pero siempre ha estado abierto a cualquier persona que quisiera acudir, pero ahora, si cabe, aún más. Ha intentado ser un grupo, podríamos decir, con presencia diocesana. Vamos a hablar con uno de los promotores de esta iniciativa, de este grupo de fe y arte, Tomás Gil, a quien ya saludamos. Tomás, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Muchísimas gracias por atender, como siempre, nuestra llamada. ¿Qué es el grupo de fe y arte?
Pues el grupo de fe y arte, en principio, es un grupo de personas, de creyentes, de gente de iglesia, pues que quiere descubrir la belleza de su fe a través de las obras de arte. Y además de eso, quiere que convertirse en un lugar de encuentro también pues con aquellos que están más alejados de la vida de la Iglesia.
Uh-huh. Como decimos, habéis comenzado una nueva etapa.
Sí, porque con el envío que nos hizo don Carlos a Puente Ladrillo y a nombre de María, bueno, pues hemos iniciado un nuevo momento, sobre todo solicitado por la gente del arciprestazgo de Peñaranda, que quería que lo de fe y arte continuara.
¿Y ya habéis tenido vuestra primera reunión en este año?
Sí, el día 3 de enero lo tuvimos en las Franciscas Descalzas, cerca del nombre de María, y tuvimos un encuentro con una obra de arte que es una epifanía, como el momento también de la Navidad, y cerca ya estaba la fiesta de la Epifanía, pues analizamos una obra que tienen allí, que es una Adoración de los Magos.
Además, poniendo en valor mucho de nuestro patrimonio artístico y, como siempre decimos también, evangélico, porque no puede ser de otra manera, que a veces está olvidado, ¿no?
Curiosamente a veces nos olvidamos de que la Iglesia desde el principio ha utilizado el arte como un medio para la evangelización. Es decir, nosotros no hacemos nada nuevo, sino que es algo que siempre la Iglesia lo ha hecho. El arte al servicio del anuncio del Evangelio y al servicio del encuentro con el Señor.
Sí que ahora, pues en este tipo de reuniones, pues no solo se aborda pues la historia de la obra de arte en concreto o la relevancia que tiene, sino que también, como decimos, se descubren algunas de esas obras de arte que están a veces perdidas en nuestros monasterios, en nuestras iglesias. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión del Grupo de Fe y Arte?
Pues la próxima reunión del Grupo de Fe y Arte será en el Teologado de Ávila de Salamanca. Vamos a analizar un Vía Crucis, porque ya estaremos en el tiempo de Cuaresma, el próximo mes de febrero, y es un Vía Crucis hecho en bronce de Antonio Teiza.
Ajá. ¿Cuándo va a ser y a qué hora?
Pues en principio tenemos que fijar el día.
Uh-huh.
En concreto será uno de los domingos de Cuaresma. Posiblemente será el primer domingo de Cuaresma, pero todavía tenemos que hablar con los responsables de allí para poderlo hacer. Pero no obstante, nosotros ya lo daremos a conocer a través de una...
¿Tenéis página en Facebook?
Uh-huh. En Facebook hemos abierto una página de Fe y Arte, y ahí pues ahí aparecerá pues el día, la hora de la convocatoria.
Como decimos, abierto a cualquier persona que quiera acudir.
Sí, sí, está abierto. Nosotros hacemos como... Fe y Arte pretende ser como una tienda del encuentro entre los hermanos, entre la humanidad, y cuyo centro es el Señor, y expresado a través de las obras de arte, de la belleza de las obras de arte.
La acogida está siendo muy buena.
Sí, la verdad que sí, nos está sorprendiendo que haya una acogida tan grande de todo eso, que la gente disfrute de su fe a través de la contemplación de las obras de arte, y que luego después incluso los no creyentes también descubran que el misterio de nuestra fe a través de estas expresiones artísticas.
Pues Tomás, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes, por supuesto, del Grupo de Fe y Arte. ¿Habitualmente soléis reunir una vez al mes, cada dos meses más o menos?
En principio tenemos programado para este año tres encuentros más.
Uh-huh. Vale, pues...
Y hay alguna cosa por medio también, que a lo mejor alguna parroquia nos ha pedido de Salamanca que hagamos, pero bueno, eso lo iremos ya lo iremos uh-huh. diciendo todo eso, pero bueno, en principio van a ser tres encuentros los que vamos a tener.
Uh-huh. Bueno, pues seguiremos hablando, por supuesto, del Grupo de Fe y Arte aquí en el Espejo de la Diócesis. Gracias, un abrazo muy fuerte, felicidades por la iniciativa.
Vale, muchas gracias por vuestra atención.
Gracias. Y ampliamos ahora alguna de las noticias que te contábamos con anterioridad. Por ejemplo, hablamos de educación vial.
Este fin de semana se va a celebrar en la Casa de la Iglesia una nueva edición de las Jornadas de Atención Vial, organizadas por el Secretariado Diocesano de Pastoral de la Carretera. Mañana sábado, el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, presidirá una eucaristía por los fallecidos en accidentes de tráfico a las 6 de la tarde en la Capilla Mayor de Calatrava. Y el domingo a la misma hora, la psicóloga María Carmen García Pérez pronunciará una conferencia que lleva por título La misericordia a la circulación.
12 horas de oración al Santísimo.
Las Madres Franciscas Descalzas de Salamanca invitan a participar en las 12 horas de adoración al Santísimo. Dará comienzo a las 8 y media de esta tarde en la iglesia de su monasterio, en la calle Ponferrada número 23.
Próximo lunes, cofrade.
Las cofradías y la catedral es el tema del próximo encuentro lunes cofrade, organizado por la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías, y que se va a celebrar el lunes a las 8 y media de la tarde en la sede de la Hermandad de la Soledad, en la calle Gonzalo de Vivero número 9. En esta ocasión contarán con la participación de Casimiro Muñoz, canónigo archivero catedral, así como con representantes de las cofradías con sede de la catedral.
Continúan las conversaciones de San Esteban.
El martes continúan las conversaciones de San Esteban, que en esta edición están analizando los 800 años de la Orden de los Dominicos. El profesor Juan José Lastra analizará la trayectoria dominicana de vida espiritual. Será a las 8 de la tarde en la Aula Magna de la Facultad de Teología de San Esteban.
Meditaciones en torno a las bienaventuranzas.
El jueves 21 de enero a las 7 de la tarde continuarán las meditaciones en torno a las bienaventuranzas, que está dirigiendo el jesuita Adolfo Chércoles en el Salón Padre Basabe, en el Paseo de San Antonio número 14. En esta ocasión abordará la tercera bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados.
Encuentros de escucha y diálogo.
La actividad de la Asamblea Diocesana, La Iglesia Quiere Escucharte, llega este mes de enero a su Ecuador, con otros tres destacados encuentros de escucha y diálogo entre la Iglesia y la sociedad. El próximo viernes 22 de enero habrá un diálogo en torno a las víctimas de la crisis, a las 6 de la tarde en el Centro Intercultural Baraca, en la calle Rosario. El sábado 23 el diálogo se establecerá con el pueblo gitano, a las 11 de la mañana en Laura Virgen Vega y a las 5 de la tarde con los líderes de política e instituciones locales, provinciales y autonómicas.
Jornada Mundial de la Juventud.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Es el lema de la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a celebrar en Polonia en el mes de julio. La Pastoral Juvenil Diocesana ha abierto ya el plazo de inscripción para participar en este Encuentro Mundial de Jóvenes con el Papa Francisco. Tienes toda la información en la web de la diócesis, www.diocesisdesalamanca.com.
Semana del Cine Espiritual.
El sexto sentido, la mirada interior, es el lema de la Semana de Cine Espiritual que se va a celebrar los días 18 y 19 de febrero en los cines Van Dyck. El próximo viernes se va a celebrar una reunión preparatoria a la que están convocados a participar los profesores de religión primaria, secundaria y bachillerato, tanto de centros públicos como concertados y privados que estén interesados. Será el viernes a las 5 de la tarde en la Casa de la Iglesia.
Peregrinación a Jerusalén.
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Vía de la Plata, organiza por segundo año consecutivo una peregrinación a Jerusalén, que tendrá lugar del 7 al 14 de febrero de 2016. Si estás interesado, ponte en contacto con la asociación y haz tu reserva en el correo aviplata@gmail.com o en el teléfono 923 15 10 83.
Pues no tenemos tiempo para más. Sigue la información en COPE. Gracias. Muy buenas tardes.